Escuchamos a Los Prisioneros con El Baile de los que Sobran, por supuesto, una canción que nos encantaría que hubiese dejado de hacer sentido, pero es una canción que sigue teniendo tremenda contingencia. Y para hablar de las movilizaciones, que de hecho esa canción fue uno de los himnos que escuchamos en las calles a partir del 18 de octubre, esos movimientos y lo que pasó después inspiró Proyecto Diablo. Y estamos con su dramaturgo, Marcelo Leonel. Marcelo, amigo de la casa, ¿cómo estás tú?
Bien, Antonella, ¿cómo estás tú?
Bien, gusto de conversar contigo. A Marcelo lo hemos tenido acá muchas veces para hablar de sus obras, como dramaturgo, como director, también de sus destacadísimos libros. Y también nos acompaña Felipe Cereda, quien es el protagonista de Proyecto Diablo. Yo le decía aquí fuera de micrófono que de verdad es impresionante su trabajo, el nivel de entrega y de energía que muestra ahí, y que realmente la exigencia física y vocal que tiene Felipe. Puros aplausos para ti, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Antonella, gracias por ese saludo y también gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá con Marcelo para poder hablar de Proyecto Diablo y de las funciones que nos quedan.
Sí, bueno, Proyecto Diablo tiene una temporada cortita, fueron 2 semanas y esta es la última semana. Yo tuve la posibilidad de verla ayer y de verdad es toda una experiencia. Marcelo, cuando tú presentaste la obra ayer decías que va a haber en el futuro más tiempo para contar este momento con más tranquilidad y con más distancia, pero esta es una obra que se escribió en caliente. Cuéntanos un poquito de ese motor, de lo que nosotros alcanzamos a ver en Proyecto Diablo.
Mira, básicamente esta obra parte, tiene como dos ejes de génesis. Hay uno que es, para mí, para nosotros en general, es súper importante, que es el deseo. Como dice mi amiga Jimena Carrera, siempre la cito porque ella fue la primera vez que se lo escuché, la libido creativa. Y esa libido creativa tiene que ver con que con el Felipe, después de trabajar en un par de obras juntos, de conocer nuestros respectivos trabajos, Felipe un día llegó a mi casa y me dijo: quiero hacer un monólogo. Y yo le dije: ok, vamos, dale, hagamos. Esto fue pre-estallido. Y cuando surge el estallido, nos empezamos, inmediatamente sumamos a este proyecto a Nicolás Joffre, que es nuestro, su expertise original es el diseño del espacio. Pero dijimos inmediatamente que queríamos hacer una codirección entre los tres, o sea, hacer un trabajo como bien en conjunto. Y cuando partió el estallido, efectivamente nosotros dijimos: bueno, tenemos que hablar de esto. Nos encontrábamos mucho en Plaza Dignidad los tres, en distintos, digamos, siempre como casualmente. Y dijimos: bueno, contemos algo acerca de lo que vimos. Entonces ahí es donde surge este personaje, que básicamente su condición es ser un hombre que nadie ve y que es un hombre que lo ve todo y que es un testigo de, digamos, de los acontecimientos. Y empezamos a escribir efectivamente muy en caliente, o sea, cuando todavía estaban las manifestaciones. Luego vino la pandemia y en ese periodo fue claro que nosotros nos pusimos como una manera de estar juntos, de acompañarnos, de pensar que había un futuro posible para el teatro, que es es lo más fuiste a la función ayer, digamos, no es, es lo más presencial que podemos tener, o sea, es ver el cuerpo en escena. Empezamos a ensayar por Zoom la obra mientras yo iba entregando, digamos, como por partes el texto. Entonces, claro, la idea es todo lo que nosotros pensamos, esto que yo escribí y que montamos en este momento tan difícil, no es posible hacerlo 2 años después. 2 años después vamos a montar otras obras, pero lo que estamos pensando, nuestra rabia, nuestra esperanza, nuestro peligro, el instante del peligro del que habla Walter Benjamin, es algo que solamente podemos rememorar en la medida en que lo hagamos sobre la marcha.
Bueno, y en ese ejercicio ustedes escogen un personaje, una persona, que de hecho hace poquito, Marcelo, subiste una foto con él a tus redes, Gino Ángel Rojas Oyarce, que es como el hombre de la foto ahora, ¿no? Hay una foto muy famosa de él detenido con su traje, es un hombre mayor, jubilado, que iba a las marchas, vestido muy elegante con sus trajes, con sus lentes, ¿cierto? Y hay una foto muy famosa con él tomando con su botellita de Coca-Cola y, bueno, de lo que sea el brebaje, y con los pacos corriendo detrás, ¿cierto? Y los manifestantes, etcétera. Ahora, Felipe, tú encarnas a ese personaje, pero a través de él tú encarnas un montón de voces que, sí, que van apareciendo. ¿No? Cuéntanos de ese ejercicio de encarnación de este personaje polifónico que vemos en escena.
Sí, sí, más allá de que, por ejemplo, dejar en claro que no es el Gino, que yo no, claro, no hago al personaje del Gino, sino que Marcelo me manda esta fotografía mediante cuando empezamos ya a construir este monólogo, y a partir de eso lo volvimos concreto en imagen. Para nosotros fue muy, muy concreto desde lo estético decir, este es nuestro diablo, digamos. Entonces, este hombre común y corriente, y parecía un hombre común y corriente, como atemporal, de hecho, también en esa situación. Y a partir de eso, el texto también fue sugiriendo ciertas voces, ciertos personajes que fueron apareciendo, ¿sí? Y a medida que íbamos ensayando sobre la marcha de esto, yo iba dándole características o ciertos gestos o corporalidades diferentes a cada una de esas voces, digamos. Pero no es que no fue algo predeterminado, simplemente lo encontramos en los ensayos. Y de esa manera también, en conjunto con el Marce y el Nico, fuimos afinando esos pequeños roles y esas voces y esa colectividad que aparece también durante el estallido un poco, y que tratamos de recrear en este cuerpo de que nadie ve, pero que al fin y al cabo él los ve a todos o a todes. Y que el diablo no solamente es ese personaje, sino que el diablo podemos ser todos nosotros, que es un poco lo que nosotros comentábamos, que lo que ocurrió ese día del estallido, yo le comentaba a Marcelo que yo veía al diablo bailando en la Alameda. Para mí es eso lo que encarnaba la gente en ese minuto. Y a partir de eso fuimos construyendo este cuerpo multifónico, como dices tú, como para poder llevarlo a escena de manera concreta y por sobre todo sensible, y que fuese empático también con el espectador.
Ahora, del momento de la escritura, de la creación de la contingencia, al momento de la presentación, pasaron un montón de cosas, y yo no creo que ustedes hayan imaginado, este Chile está curioso, ¿no? Donde, y me acordaba, Marcelo, a propósito de eso, cuando ustedes estaban haciendo Noche de Mapuche, donde también está Felipe, y toda la noche tú salías a presentar la obra, y estaba pasando algo distinto en el Walmart. Estaba
pasando algo distinto.
Y claro, tú decías, bueno, hoy día dedicamos la hora a esto otro, pero también hoy día estamos en un contexto absolutamente, y por lo menos para mí, impensado hace 2 años atrás, impensado hace 6 meses atrás, ¿cierto? Veníamos como en un tren entusiasta, nueva constitución, logramos hacer cosas, se viene un nuevo Chile, y de repente, ¡pah!, nos topamos con el fascismo de cabeza. En ese contexto, ¿cómo habla? ¿Cómo dialoga este diablo con el presente, con este presente?
Bueno, una de las cosas que pasó cuando empezamos a escribir la obra y empezamos a montarla, es que como que la dejamos, digamos, como que el primer tranco de escritura grande, teníamos claro, digamos, que estaba este personaje que a través de esta polifonía de voces también de alguna manera se va, el personaje se va ocultando. O sea, ¿quién es este personaje? ¿Es un predicador? ¿Es un charlatán? ¿Es una persona común y corriente? ¿Es un flaite? ¿Es un primera línea? Todas esas voces están incluidas en el Felipe, y hay momentos en que incluso aparece como el Felipe, así como casi como performer, como hablando. Pero todo este tranco de primera escritura llegaba más o menos a una escena, digamos, que yo te diría que es básicamente un poquito, o la mitad de la obra, que es la escena de cuando él está en Plaza Dignidad y cuando llegan los pacos, ¿verdad? Eso. Y siempre yo les decía al Nico y al Felipe, yo decía, dejemos la obra abierta porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, de repente, cuando entró la pandemia, empezamos a hablar y hay muchas referencias al encierro, por ejemplo. Lo último, último escrito dentro de esta obra abierta, cosa que es admirable para el Felipe, que tuvo que hasta el último momento tener la capacidad de modificar toda la cantidad de letra que tenía en la cabeza, es casi al final, donde dice este personaje del diablo, dice, ¿qué fue toda esta fiesta? ¿Qué fue toda esta fiesta? Me da miedo que sea el comienzo de la nada o que sea el comienzo del horror. Eso, por ejemplo, claro, es una lectura absolutamente del momento. O sea, eso es como prácticamente, yo te diría que son las últimas líneas escritas de la obra que se escribieron hace 2 semanas. Porque queríamos dejar abierto ese. Y claro, si la obra sigue con vida, que es lo que esperamos, que siga con vida como para mostrar este testimonio durante mucho tiempo, esas líneas van a seguir siendo presentes. Porque lamentablemente yo espero, con una fe y con esperanza y con todo, que finalmente el domingo tengamos una noche alegre, que gane Gabriel Boric y que no pase el fascismo. Pero nos dimos cuenta de que el fascismo estaba. Bueno, nosotros los que estamos en el ámbito cultural siempre nos hemos dado cuenta de que el fascismo está, digamos. O sea, no es que sea sorpresivo, pero ahora como que tienen menos vergüenza, y en ese sentido yo diría que el día de la elección, voy a hacer una infidencia, el día de la elección, cuando ganó Kast la primera vuelta, yo llegué al ensayo y le dije al Felipe y al Nico, yo le dije, ¿sabes qué? Con esto que pasó, esta obra es el pasado. Antes de hacerla, teníamos que hacer una pasada de la obra. Y yo le dije, esta es una obra del pasado, esta es una obra de lo que pasó, pero ahora se viene otra cosa. Y cuando hicimos la pasada, una vez que hicimos la pasada, yo me acuerdo que abracé al Felipe y le dije, no, esta obra es del presente, es absolutamente del presente. Sí. Porque no es como que nos mueve con un hilo. Esa frase cuando dice, bueno, ¿y qué era toda esa fiesta? O la rabia o la fiesta, o ver a las víctimas. Sobre todo, yo siempre digo que el Felipe es el que, y el diablo, digamos, es nuestro protagonista. Pero hay una protagonista en la obra que es la protagonista oculta, que no aparece ni siquiera en la storyline, digamos, que es la Carmencita. Y la Carmencita, cuando la vean, digamos, la obra se van a dar cuenta por qué, digamos, es la causante del estallido, la protagonista del estallido, la víctima del estallido, y es alguien que somos todos nosotros, por los cuales tenemos que trabajar en las transformaciones para que haya un nuevo Chile. O sea, ese es nuestro hilo, o sea, como que nosotros le tenemos que dedicar siempre, como testigos, le tenemos que dedicar siempre la obra a todas las Carmencitas, digamos, que son el sustento de lo que tiene que pasar en Chile, de lo que tiene que pasar en Chile, indudablemente.
Conversamos con Marcelo Leonard, dramaturgo, y Felipe Cepeda, protagonista de Proyecto Diablo, que está en cartelera en Teatro El Puente, la pueden ver el miércoles y el jueves, y el sábado en 2 funciones. El miércoles, el jueves y el sábado está a las 20 horas, y el sábado además va a estar a las 17:30, porque el domingo no va a haber función, porque el domingo va a haber elecciones. Felipe, esta Carmencita, ¿no? Y también este protagonista, Los Invisibles, instalan esta idea de que finalmente las causas de la movilización tenía que ver con la miseria. Hay una parte en el texto que es muy brutal, en donde está hablando de la miseria y de cómo la gente que tiene trabajo, pero que tiene trabajo en condiciones paupérrimas y que tiene que andar horas y horas para poder llegar al trabajo y cruzar la ciudad y atender a gente que la maltrata, etcétera, tiene un nivel de miseria que le dicen que es digno, de alguna manera, ¿no? Hablemos un poco de esa construcción también, de la visibilización de lo invisible y de darle voz a esas voces que han sido acalladas y que claramente no aparecen en los medios y que también a veces solamente aparecen en las artes, ¿no?
Sí, yo creo que en relación al punto que tú tocas, como que tiene que ver que hay un trozo ahí en la escena de la Carmencita para cuando lo vayan a ver, que se habla sobre la miseria, que también, que fue justo en un momento también durante la pandemia, donde nos dábamos cuenta de que tampoco calzábamos en ningún IFE, en ningún bono, en absolutamente nada. Y que por ganar 350 lucas no calificábamos y decíamos, pero oye, pero si esto es una miseria de plata, o sea, y también la Carmencita es como nuestra protagonista falsa que dice el Marcelo, que es como que este hecho coyuntural que desata también este estallido, también con lo que, ¿se acuerdan? Lo que decían los ministros, que decían que las flores habían bajado y para que los románticos se fueran a comprar flores. O que también cuando decían, oye, pero si te levantás a las 7 de la mañana, el metro es mucho más barato, entonces puedes ahorrar. Entonces, decirle eso a una persona que vive en Quilicura, Cerrillo, Puente Alto o Pudahuel, que es lo que nombra nuestro diablo, es básicamente tirarle bencina un poco encima, ¿no? Y más lo que también las cabras empezaron a saltarse los torniquetes, y de cierta manera nos empezamos a dar cuenta de que estábamos sumergidos en la miseria y que ellos nos ponían el dedo mucho más encima también sobre esa misma miseria. Entonces, a partir de eso, obviamente la construcción de este personaje tiene que ver con esa angustia que ha vivido durante mucho tiempo y esa invisibilidad, ¿sí? De que nadie lo ve, pero que al mismo tiempo también se empieza a dar cuenta y se empieza a llenar de esta rabia que empieza a aparecer en las calles, sobre todo también en el minuto de la revuelta. Y de cierta manera también así tratamos de construir un poco este cuerpo y darle esas voces o esa polifonía para que sea también lo más empático y reconocible a ese momento, que era el momento de la energía del estallido social.
Bueno,
¿Sí?
y yo creo
Porque en un
que nos
momento llega
hace.
la pandemia. Sí, por favor.
Sí, no, no, es que va a ser que nos hace súper bien recordar ese momento en este momento. De vuelta,
Claro.
¿no? Y de ahí, entonces, la invitación, se me va el tiempo, así que la invitación es que vayan a ver el Proyecto Diablo. Quedan solamente cuatro funciones: miércoles,
Sí.
jueves y sábado hay dos. Miércoles, jueves y sábado a las 20 y el sábado además a las 17:30. Hay que decir que Teatro El Puente ya tiene una sala muy pequeña y que además está a la mitad del aforo, así que es realmente una experiencia súper íntima, y Felipe de verdad lo da todo en el escenario, es impresionante. Felipe, yo nuevamente te felicito a Marcelo por el texto, de verdad un texto que después me hubiera gustado leer con calma porque tiene ahí unas frases muy, muy impactantes, muy devastadoras, y por supuesto felicitamos también a Nico Joffre, que es la tercera parte de esta tríada talentosa que nos trajo Proyecto Diablo. Miércoles, jueves y viernes, miércoles, jueves y sábado a las 20 y el sábado además a las 17:30, las últimas funciones de Proyecto Diablo. Gracias, Marcelo, gracias, Felipe.
Muchas gracias a ti,
Muchas gracias a
Antonella,
ustedes.
por la
Muchas gracias,
invitación.
Vamos a la pausa. Ya regresamos con más semáforo.